Fonoquinesis, episodio 11.
Pues muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos aquí a otro episodio de Fonoquinesis. Estoy aquí con mi compañero y co-host, mi amigo, el buen Paco de León. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Sergio. ¿Qué tal a todos? Muy buenos tiempos, donde quiera que estén ya 2021.
Así es, ya 2021. Estamos grabando en esa semana en la que el tiempo no pasa y las calorías no cuentan. Ustedes escucharán este episodio en un par de semanas, pero bueno, vamos a resumir un poco este año, ¿no? Este año tan extraño que nos ha acontecido, y vamos a hablar un poco de lo mejor que hemos visto este año.
Así es, es un año complicado para hacer esto, ¿no? Yo acostumbro, ¿no?, a hacer mi lista de lo que más me gustó y lo que más odié en a lo largo del año. Pero este año representa una variación tremenda porque, pues, no se estrenó lo mismo para todos más que nunca, ¿no? O sea, si a salvo ciertas cosas de cine comercial, sobre todo previo a que empezara la pandemia, ¿no? Pudimos ver ciertas cosas en el momento, tal vez Tenet o alguna otra película que se estrenó por ahí. Pero en términos generales, este es un año en el que prácticamente todo lo vimos en línea, ¿no? Y que por lo mismo varió mucho a lo que vimos, ¿no? Entonces vamos a tratar de seguir ahí una conversación acerca de todo esto, pues tratando de analizar qué vio cada uno y qué fue lo que más le gustó de lo que vimos en el año.
Sí, además es interesante que, bueno, yo fui al cine con tengo una sobrina pequeñita y la llevé al cine. Ajá. Y es muy interesante que están reciclando películas porque como no se está estrenando nada, fuimos, claro, a ver, me parece que fuimos a ver Frozen 2, y Frozen 2 salió el año pasado.
Claro.
Entonces se están reciclando, estaba Frozen 2, estaba Aladdin y, bueno, muchas cosas de niños, porque obviamente en estas épocas uno está llevando al cine a los niños, pero era muy interesante lo que tú estás diciendo, ¿no? Que cambió un poco la dinámica. Estábamos acostumbrados a que se estrenaban nuevas películas, ¿no? En el verano, en estas épocas de decembrinas, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue que se recicló bastante y al final muchos no pudieron ir al cine, ¿no? También vimos que muchas cosas se terminaron estrenando en los servicios de streaming, ¿no? Pasó que muchas películas terminaron por estrenarse así.
Exacto, y que ya lo comentábamos en un capítulo, ¿no? En el de la experiencia del cine, ¿no? Como actividad comunitaria. Ahí habíamos comentado, ¿no?, que finalmente este año ha representado un cambio enorme, ¿no?, en cómo vamos a percibir la idea del cine a partir de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no?
Sí, es, yo creo que un año interesante para el cine también, porque estamos viendo nuevas formas de distribución, ¿no? Nuevas formas en las que la audiencia está buscando ver las películas, porque obviamente los estudios no van a parar de sacar las películas, pero sin embargo las producciones sí que se vieron retrasadas. Entonces probablemente estemos sintiendo esto en este año, justo en el 2021, ¿no? Que habrá películas que tenían fecha de salida este año, pero evidentemente que se atrasarán debido a todo esto, ¿no?
Exactamente. Fíjate que vi una ventaja, justo ahora que ya también, no sé, por ejemplo, Cahiers du Cinéma, ¿no?, esta revista que es tan importante para el cine, ¿no? The Guardian, o Rotten Tomatoes, Metacritics, ya empezaron también a sacar sus consideraciones de qué fue lo mejor y lo peor del año. Es interesante un par de análisis que estaba leyendo, ¿no?, que afirman que una de las ventajas de haber vivido lo que vivimos este año, no la pandemia evidentemente, sino la situación con el cine, es que los estudios están comprobando que películas que hubieran sido un hitazo en cine fracasaron en el streaming. Entonces que eso va a hacer que las salas de cine se sigan llenando, ¿no? O que los distribuidores sigan prefiriendo el cine. Y claro, mencionaban, por ejemplo, el caso de Mulan, ¿no? El remake de Mulan, porque dicen los efectos especiales no se ven bien en pantalla de computadora. Y uno los perdona, ¿no? Dice uno los perdona en la pantalla de la computadora cuando ya los vio en el cine.
Claro.
No, o sea, tenemos mucho ese efecto, ¿no? Ya la compro en video, ya no se ve tan bien, pero me acuerdo que en cine sí se veía bien. Entonces, dicen, eso va a ser un factor determinante para que los estudios sigan pensando que es mejor estrenar en el cine y que aunque atrasen, o sea, por ejemplo, todos estamos de acuerdo, ¿no?, en que Tenet deberían de haberla estrenado este año, no el anterior, ¿no? O sea, que si fue claro, un riesgo demasiado grande haber estrenado una película tan del peso de Tenet, ¿no?, en un año tan difícil, ¿no?, y que hubiera sido preferible retrasarla un poco, ¿no? O sea, pero que se negaron, etcétera, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente la mayor parte de los analistas han coincidido en que afortunadamente cine para rato en el cine tenemos, ¿no?
Claro, claro, sí, hay bastante. Y yo creo que también hoy este año fue un buen año para las series, ¿no? Las series tomaron muchísima fuerza. Y me doy cuenta, por ejemplo, nosotros ahora que para el episodio estuvimos revisando las cosas que vimos en el año, ¿no? Yo vi bastantes series, creo que vi más series que películas en realidad. O sea, claro, debido a esta pandemia, ¿no? Estuve viendo bastantes series y además que, bueno, que ya estamos viendo, ¿no?, que las series están tomando corte cinematográfico. O sea, realmente ya no hay mucha diferencia entre una serie muy, muy bien producida y una película. En general, ¿no?, a veces prefiero una serie que una película porque te deja desarrollar mucho mejor los personajes.
Claro, claro, sí, efectivamente, ¿no? Y además, bueno, es que también por mucho que estén copiando narrativas cinematográficas, la serie tiene una ventaja, ¿no? Y es que sí están pensando en la pantalla chica.
Claro.
O sea, los directores de cine, de hecho yo supongo, ¿no?, que las películas que vayan directo al streaming van a empezar a ser dirigidas muchas por directores de televisión, ¿no? O sea, porque ellos sí están pensando en el tipo de corte que nos da la pantalla, ¿no? A diferencia de un director de cine que evidentemente está pensando en que su película se va a estrenar a lo grande, ¿no?
Claro, claro, sí. Como dices, el formato a veces condiciona el medio, ¿no? Y definitivamente... Sí. Hay veces que uno tiene que adaptar un poco el guión, incluso, ¿no?, a diferentes formatos. Y bueno, empecemos hablando por lo mejor del 2020 y voy a empezar justo ahora que estamos hablando de series. Voy a empezar con una serie que a mí me pareció muy, muy, muy buena.
Ajá.
Y ya me dirás tú si estás de acuerdo, que es The Queen's Gambit.
Ah, claro, claro, claro.
¿No? Esta serie es una serie bastante, bastante interesante. En realidad, es la historia de la creación de la serie es bastante interesante porque al creador, ¿no?, y guionista de esta serie se le negó hacer la serie muchísimas veces, ¿no? Y le decían, argumentaban en realidad que quién iba a estar interesado en el ajedrez. O sea, que realmente quién iba a estar interesado en ver series de ajedrez, ¿no? Y bueno, sorpresa, la serie fue un tremendo éxito. Fue tan exitosa que en realidad hubo un aumento en las ventas de tableros de ajedrez y se ha regresado el interés por el deporte, lo cual es muy, muy interesante, ¿no?
Sí, a mí me encantó también la serie, ¿eh? Está muy bien dirigida, muy bien actuada, muy bien ambientada. Además, debo decirlo, ¿no?, como mexicano lo pienso y creo que muchos coincidimos, ¿no?, en que es lindo ver un retrato tan digno de México. Y eso difícilmente pasa en las series estadounidenses, ¿no? Que, que no nos folclorizaron, ¿no? No era este pueblito ahí en medio de la nada Ciudad de México, sino sí la retrataron como era en los 60, ¿no? Esta ciudad que trataba de alcanzar cierto progreso, ¿no? Pero que la vida pues, es común y corriente, como la de cualquier gran ciudad, ¿no? Entonces... Eso fue muy lindo, ¿no? Que es la primera vez que en una serie estadounidense se retrata así a México, ¿no? Digo, Anna Taylor-Joy es una actriz grandiosa, la verdad.
Sí.
Y que qué bueno que no nada más se está clavando en papeles de moda en Estados Unidos, ¿no? De la empoderada que siempre es buena y todo esto, sino que también un personaje complejo que tiene defectos, ¿no? Pero que tiene sus aprendizajes, etcétera, ¿no? Y creo que, fíjate, coincido en que últimamente me gustan más las miniseries que las series. No, o sea, porque ya esto de que sean autocontenidas ayuda mucho.
Sí, y me parece que cuando son miniseries también como que te da un cierre y dices, ah, genial, ya no quieren alargar el argumento para sacar más episodios, para hacer más dinero, ¿no? O sea, es como un poco la película que todos quisiéramos, ¿no? Que pasó también un poco con otras series, ¿no? Que, por ejemplo, que con la otra serie que de la que iba a mencionar, que es The Haunting of Bly Manor, ¿no? O sea, ah, claro. que se crearon miniseries y fue como, esta es la miniserie de The Haunting of Bly Manor y fue también la miniserie de Hill House, ¿no? Y yo lo disfruté muchísimo justo por eso, porque realmente se terminó y ya está. O sea, es una obra que tiene un desarrollo y que se cierra bastante bien, ¿no?
Sí, y que además, por ejemplo, en el caso de estas dos, ¿no? Tanto de Hill House como de Bly Manor, tenemos un director grandioso que es Mike Flanagan y que se ha especializado en el horror, pero que además me encantó que hizo dos cosas muy distintas, ¿no? La gente decía que no le pareció tan aterradora Bly Manor, es que no se trata, esta vez no era de que fuera aterradora, ¿no? Porque es otro estilo de narración de fantasmas.
Claro.
Y que el mismo director pueda hacer dos películas de fantasmas, bueno, dos series de fantasmas tan distintas la una de la otra, se agradece profundamente.
Sí, la verdad es que este director entiende muy, muy bien cómo hacer horror y cómo crear suspenso. Es lo que más me gustó de The Haunting of Bly Manor. O sea, realmente se crea suspenso y le da tiempo de desarrollarse, ¿no? Da tiempo a que el suspenso se desarrolle, porque en los primeros capítulos, o sea, si nadie la ha visto, lo siento, spoilers, pero realmente no pasa mucho. O sea, empiezas a ver que hay algo que no está bien, como que no está bien, pero no te da mucho que te diga, okay, esto está embrujado o lo que sea, ¿no? Y ese a veces es mucho el problema con las películas de terror, ¿no? Que no hay tiempo de desarrollar esa narrativa. Entonces ya desde el principio te quieren asustar con esos clásicos sustos tontos, ¿no? De las películas de terror que realmente no desarrollan ninguna narrativa. Al final yo creo que por eso esta serie funcionó bastante bien, ¿no? Porque trajo los mejores elementos del horror y los hizo funcionar poco a poco.
Así es, así es. Sí, totalmente, ¿no? O sea, totalmente hay una noción clara de lo que quiere hacer, ¿no? Y como dices, ¿no? Finalmente, de hecho, lo desarrolló como un horror muy gótico, ¿no? En esta segunda temporada, ¿no? Y lo que hizo fue Flanagan un horror muy gótico, ¿no? Que lo primero es desarrollar a los personajes, ¿no? O sea, finalmente tomemos en cuenta que Henry James, en la novela en la que está basada Bly Manor, que es Otra Vuelta de Tuerca, estaba pensando mucho en cómo se contaban esas historias de manera relatada, ¿no? De manera oral. Es un estilo muy de moda para los góticos, ¿no? Por ejemplo, M.R. James, de hecho, sí, que es otro de los autores grandiosos del género a finales del 19 y principios del 20, contaba muchas de las... A él le encantaba contar historias, a él y a Oliver Onions le encantaba contar y les encantaba contar esas historias que después escribían en reuniones y cosas así. O sea, las inventaban, ¿no? O sea, ellos sabían que eran inventadas completamente, pero les encantaba amenizar las reuniones de esa forma, ¿no? Entonces, finalmente, Henry James toma mucho ese estilo para Otra Vuelta de Tuerca y la serie lo hace, ¿no? Entonces, cuando estamos contando una historia, lo que queremos, si nos ponemos a pensarlo, es llevar la historia un crescendo, ¿no? O sea, la vamos contando de manera que vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, ¿no? Y entrar en el conflicto ya hacia la mitad, ¿no? Y es lo que hace este Mike Flanagan en su adaptación. Los primeros 3 o 4 episodios se la pasa presentándonos a los personajes y los traumas de cada uno.
Así
es. Y a partir del capítulo 5 es que el horror empieza a reventar y no es un horror obvio, ¿no? No es boom, ¿no? Sino es... Vean cómo finalmente los fantasmas cada quien los lleva adentro, ¿no?
Que es lo mismo que hizo con su serie anterior, ¿no?
Sí.
En Hill House, que realmente como la maldición que tenía cada personaje estaba relacionada con su infancia, ¿no? Con los traumas de su infancia, con los traumas que habían vivido cuando habían estado en esa casa, ¿no? Y que además que se podían comparar con traumas reales. O sea, lo que me gusta de estas dos miniseries, ¿no? Que no están muy alejadas de la realidad. O sea, que puedes relacionarlas con cosas que podrían pasarle a cualquiera, ¿no? Y es muy interesante el desarrollo tan complejo que hace de personajes, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. No, tiene una gran habilidad para desarrollar personajes, ¿no? O sea, es algo que siempre me ha gustado en él, ¿no? Si uno ve películas como Hush, ¿no? O incluso Doctor Sueño, ¿no? Lo que no nos queda duda es que cada personaje queda muy bien desarrollado, ¿no? O sea, que los arcos de cada personaje están muy, muy cuidados. Y obviamente el hombre teniendo 8 o 10 episodios para hacerlo, pues lo puede hacer de maravilla, ¿no?
Exactamente, exactamente. Eso es lo mejor. O sea, yo creo que las miniseries están aquí para quedarse y Netflix lo está viendo. O sea, está viendo los números y realmente hay éxito en hacer este tipo de cosas, ¿no? Tanto que Disney está empezando a seguir este tipo de formato, ¿no? Y hablando también sí. de Netflix, quisiera mencionar una película que además vi en tu lista de lo mejor y que me pareció una película, ha estado en las listas de lo mejor, en muchas listas que yo he visto de lo mejor de este año y me ha costado, ¿sabes? Me ha costado como traducir eso, esa película en mi mente que es I'm Thinking of Ending Things.
Ah, claro, la película de Charlie Kaufman, sí.
Claro.
Sí. Que es, pues es siempre raro, ¿no? O sea, digamos, sí. Alguien me decía todo también que le costó mucho trabajo la película, y yo le decía, híjole, ¿y has visto Sinécdoque en Nueva York? Y me dice, no, ah, le digo, pues prepárate, ¿no? Porque Sinécdoque en Nueva York es todavía mucho más compleja que I'm Thinking of Ending Things, ¿no? A mí me encantó la película justamente porque sabemos que este Charlie Kaufman siempre va a abordar el tema de la personalidad, ¿no? O sea, que incluso las películas que no dirige, ¿no? ¿Qué representa ser uno mismo? ¿Quiere ser John Malkovich, no? ¿Qué representa olvidar a alguien, no? El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Qué representa ser un adulto que esté entrando a la etapa de la edad media, no? Que entra a los 40 o que empieza a pasarlos como en Anomaliza, ¿no? ¿Qué representa claro. vivir toda una vida, como en el caso de Sinécdoque en Nueva York? Y aquí, ¿qué representa compartir la vida con alguien, no? En I'm Thinking of Ending Things. A mí la escena que me parece fundamental de la película es este momento en el que, y por supuesto estamos también espoleando aquí, ¿no? Soltando bufón, ¿no? Porque me gusta más el término en castellano, ¿no? Este momento en el que ambos ven la fotografía y creen que son ellos, ¿no? O sea, que ella dice, ¿por qué tienen una fotografía de mí cuando era niña? Y él dice, no, ¿qué te pasa? Soy yo. ¿No? Entonces creo que esa escena define mucho, define prácticamente todo lo que quiere hacer este Charlie Kaufman con la película, ¿no? Y no hay que perder de vista que es muy surrealista, ¿no? O sea, este Kaufman, ¿no? O sea, que hay cosas que de la película que pasa como con David Lynch, ¿no? Que cuando le preguntaban a Lynch también en cierto momento, ¿no? Es que, ¿cómo debemos entender esto? ¿No? Dices, es que, ¿por qué quieren explicárselo, no? O sea, clávense en la imagen, ¿no? Es como un sueño lo que están viendo, ¿no? O sea, yo claro. dirijo películas como si fueran sueños. Y el sueño no siempre tiene por qué tener sentido.
Yo creo que eso es lo que a mí me pasa con esta película y que a veces es un problema en mí, ¿no? Que a veces identifico. Yo creo que no sé si le pasará a muchos de nuestros escuchas que cuando estás viendo este tipo de películas, como estás tan acostumbrado a que todo te lo expliquen con el cine de Hollywood y con todo este cine que es sumamente explicativo, ¿no? Y lineal y fácil. Ves estas películas y quieres entenderlo todo, ¿no? Y a veces son películas que en realidad no están hechas para entenderse. O sea, están Exacto. hechas para que reflexiones. Y eso es lo que a mí más me cuesta, ¿no? Y por ejemplo, mi pareja que es europea y que está un poco más acostumbrada a este tipo de películas, ¿no? Ella entiende un poco más esto, ¿no? Y dice, no, a ver, esta película, a ella le encantó la película, ¿no? Y me dice, a ver, no tienes que entender estas cosas, simplemente a veces son reflexiones de la vida, ¿no? Y la vida es así de compleja, hay muchas cosas que no entendemos, pero que simplemente pasan y que nos hacen sentir algo. Y eso tengo que decirlo de la película, o sea, independientemente de que yo la entienda o no la entienda, me hizo sentir muchas cosas y me hizo reflexionar acerca, ¿no?
Fíjate que para mí eso es lo importante del cine, ¿no? Qué bueno que te lo dijo esta Paula, ¿no? O tu pareja. Es que de repente esto de la conversación hace que se vuelva más familiar, ¿no? Pero sí, no, es lo dijo, creo que lo dice muy bien, ¿no? El otro día justo también veía una crítica de un canal que me gusta mucho, ¿no? Y el conductor decía, debemos entender que las películas funcionan con emociones, no con significados. Y aprovecha para hacer un chiste, ¿no? Dice, te estoy hablando a ti, cuarto 2-3-7, ¿no? O sea, que es la 2-4-7, ¿no? Que es este documental acerca del resplandor de Kubrick, ¿no? En el cual los que hacen el documental están diciendo, no, miren, aquí Kubrick estaba diciendo que él sí fingió el viaje a la luna. Y, No, no, el resplandor no tiene significados. En realidad, ninguna película significa rotundamente algo, ¿no? O sea, trabaja con emociones, ¿no? Y sí, es lo maravilloso de un director como este Charlie Kaufman, ¿no? Que nunca te deja indiferente. O sea,
Claro.
incluso esa gente que dice que odió la película, ¿no? La odió por no entender, pero ese odio se traduce a sí mismo en un montón de emociones.
Sí,
Y
totalmente.
he ahí lo efectivo del director. O sea, yo, por ejemplo, eso es innegable para mí, ¿no? O sea, con un director que detesto como Quentin Tarantino, ¿no? O sea, que no me gusta para nada su cine, pero digo, reconozco que en películas, no en todas, ¿no? O sea, porque estos que me dicen que todas las películas de Tarantino son maravillosas, por favor, ¿no? No lo
No, no.
son. O sea, Eightful Eight, la última película, la penúltima película que dirigió, a mí que me perdonen, pero es objetivamente de las películas más odiosas que hay en el cine contemporáneo. Pero, por ejemplo, no le niego que en Perros de Reserva y en Pulp Fiction tiene momentos en que la emoción está bien colocada. No,
Claro,
entonces es cierto, ¿no? O sea, el cine trabaja con eso, ¿no?
sí. Y ese odio del que hablas es interesante porque tengo una historia acerca de Kaufman que es muy, muy graciosa. Yo llevé a mi mamá a ver Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y se salió del cine. Nunca la había visto salirse del cine en su vida. O sea, a ella le
Ya.
encanta ir al cine y es muy, muy difícil que una película no le guste o que no acepte ver una película, pero como no la entendía. Y tú sabes que esa película, Eterno Resplandor, lo entiendes hasta el final. O sea, realmente el
Sí.
final es lo que te dice qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es una confusión completa toda la película.
Sí.
Entonces se salió, me dijo, no quiero ver esto. Fue con los de la taquilla y les dijo, regrésenme mi dinero, que yo no quiero ver esta película, ¿no? Y
Guau.
fue súper interesante eso. Nunca se me va a olvidar porque justo es la primera y única vez que me ha pasado esto con mi mamá, ¿no? Que realmente algo no le gustó tanto que se salió. Y es eso, es eso mismo de lo que estamos hablando, que como no se lo explicaron, como que ella dijo, ¿es que esto qué? O sea, la confusión fue demasiado para ella, ¿no? La confusión fue demasiada. Y es muy interesante.
Sí, pero es como dices, ¿no? O sea, finalmente México es un país muy acostumbrado a la narrativa gringa, ¿no? Estamos muy
Exactamente.
acostumbrados a la narrativa gringa, ya que todo tiene que tener una explicación al final, ¿no? O sea, que también justamente, ¿no? Volviendo a Blind Manor, era una queja que yo oía constantemente, ¿no? Que es que, sí, pero es que no explica muchas cosas, pero es que no las tiene por qué explicar. O sea, no tiene
Claro.
por qué explicarnos todo, ¿no? Hay cosas que tenemos que entender desde el funcionamiento emocional, ¿no? O sea, desde el racionamiento sensible, ¿no? De la experiencia estética, ¿no? O sea, porque es ahí
Claro.
donde el sentimiento nos pega, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente con Blind Manor, a mí se me queda mucho este momento en que descubrimos que la que cuida la casa, no la que cuida a los niños, está atrapada en un loop temporal, ¿no? O sea, porque lo interesante es que la película, y ya lo hablaremos ahora que se lo vamos adelantando a los escuchas como sorpresa, vamos a tener un invitado que es Jesús Diamantino, que nos va a hablar justamente de cine de casas embrujadas. Y él tiene esta idea de que lo que hizo este Flanagan es hablar de todos los tipos de fantasmas que existen en la tradición cinematográfica en una sola serie,
Qué
¿no?
locura.
Entonces, ese es el fantasma atrapado en el tiempo, ¿no? Justo, ¿no? O sea, no es nada más entenderlo, sino emocionarse con ello, ¿no? Y con Kaufman pasa, ¿no? La última media hora de I'm Thinking of Ending Things es una locura. No, o sea, y justamente, ¿no? Aquí, ya que estamos hablando de eso, no me empacha decirlo. Yo la última parte le empecé a llorar bastante. A partir de que ellos llegan al lugar este donde van a comprar tratan de comprar comida. Yo me puse a llorar, pero porque emocional, no hacía chorros, no, pero sí se me salían las lágrimas de pensar en todo lo que representa la posibilidad de una ruptura.
Claro.
¿No? Porque es atravesar por recuerdos, es atravesar por situaciones difíciles, es atravesar por situaciones cotidianas y absurdas, ¿no? Entonces la película tiene todo eso en la última media hora, ¿no?
Sí. Sí, es una película muy fuerte, o sea, es compleja y además te obliga a reflexionar cosas de ti mismo que igual y no quieres, ¿no? A veces
Exactamente.
eso pasa con las películas, ¿no? Te obliga a enfrentarte a cosas que tal vez no quieres, de las que no quieres hablar, ¿no? Y bueno, hablando de otra película que me pareció interesante, que técnicamente no salió en el 2020, pero que sí tuvo su distribución en el 2020 en su mayoría, es este Family Romance LLC de Werner Herzog.
Ah, claro, de Werner Herzog, sí.
¿No?
Es muy buena, no fue mi favorita del año, pero sí es muy interesante.
Sí, a mí me gustó bastante porque explora las relaciones entre personas de una manera peculiar, ¿no? Explora estas relaciones de una persona que se dedica a llevar la felicidad a otros de una manera muy extraña, ¿no? Como que básicamente se le paga para realizar o ser ciertas personas, ¿no? O sea, es un actor profesional, pero su actuación no tiene que ver con la pantalla o el teatro, ¿no? Tiene que ver con representar a personas de la vida cotidiana para hacerte sentir mejor o para revivir un recuerdo o para llenar un espacio, ¿no? Y me pareció muy interesante porque yo creo que a veces nosotros como seres humanos sí que metemos personas a nuestra vida para hacer ese tipo de cosas, incluso inconscientemente, ¿no? O sea, a esta persona se le contrataba, ¿no? Era básicamente una persona a la que tú le llamabas y le decías, por ejemplo, quiero que hagas de mi esposo en el funeral de mi madre porque mi familia espera esto y ya está, ¿no? Y en la cultura japonesa, pues, hay ciertas cosas que son diferentes, ¿no? De nuestra cultura. Y yo creo que a veces nosotros a mí me gustó mucho por eso, porque yo creo que hace hincapié en que por necesidad emocional o física incluso muchas veces nosotros tratamos de llenar esos vacíos con personas que igual no tienen nada que ver, ¿no? O con personas que puede que simplemente estén ahí de manera superficial. Y me pareció interesante la película porque por eso, ¿no? Porque hace una reflexión bastante, bastante buena. Y además que me gustó mucho que Mubi, donde se estrenó Family Romance LLC, también hizo una pequeña entrevista con Werner Herzog, ¿no?
Exactamente.
Y explicando la película y explicando un poco cómo se creó. Y eso me gustó, yo creo que todo ese proceso, ¿no?
Sí, no, insisto, es una muy buena película. Yo al final insisto, no libro mi último filtro, ¿no? Porque sí, es una muy buena película, pero tampoco me parece así lo más grandilocuente de Herzog, porque hay una parte en que innegablemente es un poco más turístico, ¿no? En el manejo de cámara, etcétera, ¿no? Y esa versión de Herzog no es que me disguste, es que no es mi favorita, ¿no?
Si comparas con lo que tiene, es difícil, ¿sabes? Si ves Fata Morgana o cosas así, es como, ¿cómo vas a comparar?
Exactamente, ¿no? Pero lo que es muy interesante indudablemente de Romance LTD es este asunto de que lo toma de algo que está ocurriendo.
Exacto.
Que este tipo de compañías existen, ¿no? Este tipo de compañías ya existen en Japón, sobre todo, ¿no? De contratar actores para hacerse pasar por alguien, pero porque también habla de cómo hemos separado a nivel afectivo en la vida real, ¿no? Y eso es esa disección que hace es la verdaderamente interesante, ¿no? O sea, ponernos a pensar en qué representa estarnos apartando del mundo, ¿no? O sea, preguntarnos si de verdad es algo que queremos, ¿no? Si queremos que esta realidad, incluso en la que estamos hablando tú y yo en este momento, sea permanente, ¿no?
Claro,
entonces,
por supuesto.
Eso es lo que es interesante de la película, ¿no? Y bueno, sí, como decías, ¿no? Haber estado en esta conferencia en vivo, ¿no? Cuando la transmitieron desde casa de Herzog. Bueno, el de Mubi creo que estaba en Londres, ¿no? Creo que estaban a distintas horas.
Sí,
la memoria no me falla, pero fue bien interesante, ¿no? Ver esta conversación con Herzog, ¿no? O sea, que aunque no, fue un ejercicio bien interesante de parte de Herzog, ¿no? Que algunos hicimos preguntas, ¿no? Pero ellos tenían un tiempo definido para lo que tenía que durar la charla, pero el tipo se dedicó a revisar las preguntas, ¿no? Y en las semanas subsecuentes fueron enviando respuestas, ¿no? O sea, a las preguntas que el público hizo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo el ejercicio fue muy interesante porque él decía justamente en esa entrevista, ¿no? Que la película ya se había rodado desde antes de que empezara la pandemia. O sea, que no claro, pensó que fuera a cobrar relevancia por la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque además la hizo a una sola cámara, con uno de sus estudiantes. De hecho, es una codirección, ¿no? Entonces, porque uno de sus estudiantes fue el que tuvo la idea originalmente. Entonces, hacen la película, etcétera, ¿no? Hablan con los distribuidores. Se iba a estrenar en cine, viene la pandemia, y es que Mubi ofrece este trato para poner la película en su plataforma. ¿no? Entonces toda la, o sea, lo que él dice, ¿no? En realidad es una película que se transformó más y sobre todo en cuanto al tema por todo lo que nos ha pasado.
Sí, realmente, como dices, igual y no es una película que no es de las mejores de Herzog, pero esto, todo el formato y la relevancia que tomó durante la pandemia y lo que hizo Mubi para darle importancia fue lo que me gustó. O sea, yo creo que por eso yo la
Sí.
tengo en la lista, ¿no?
Sí, creo que creo que es la primera película que de verdad funciona en ese formato, ¿no? O sea, que prepararon todo también para que fuera lanzada en ese formato, que rodeó también, que rodeó muy bien toda la experiencia de verla.
Así es, así es. Y bueno, ¿con qué seguimos, Paco? ¿Qué tienes tú en tu lista?
Pues fíjate que hay bastante, ¿no? O sea, siquiera lo que podríamos hacer es que hay películas que a lo mejor nada más vale la pena mencionar así rapidísimo, ¿no? Yo lo que hago es siempre dividir por secciones el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí las de cine comercial que más me gustaron fueron Jojo Rabbit, ¿no? De Taika Waititi, ¿no? Aquí
Claro.
sí estoy hablando del cine más Hollywood, ¿no? Aves de Presa, ¿no? Birds of Prey de Cathy Yang, por ser una película que finalmente se la toma a la ligera, ¿no? No está preocupada por hacer grandes cosas, sino mostrar personajes complejos en una película sencilla. Eso ya es muy interesante. The Gentleman, ¿no? De Guy Ritchie. Pero sí me gustaría, bueno, Onward de Dan Scanlon, ¿no? The Gentleman es una comedia divertidísima de gangsters, ¿no?
Sí.
Onward de Pixar y Soul, que también me gustó mucho, que se estrenó a final de este año. La lavandería de Steven Soderbergh, que además es una crítica muy interesante al capitalismo desde el capitalismo, ¿no? Pero hay tres del cine comercial que sí me gustaría que comentáramos, porque además dos de ellas sí se estrenaron en cine, que es El Hombre Invisible de Leigh Whannell y Tenet de Christopher Nolan, ¿no? O sea,
Claro.
son. Me parecieron bastante interesantes ambas. No sé si tú pudiste verlas. El Hombre Invisible, qué gran forma de replantear el mito, ¿no? O sea, y de insisto, además, hay estas dos tendencias, ¿no? Hacer un cine. Ni siquiera me atrevo a decir feminista, sino con personajes femeninos distintos a los que se nos había planteado en algún momento, ¿no? Y hay quienes lo hacen muy bien y hay quienes lo hacen muy mal, ¿no?
Sí, o sea,
Justamente.
sí, yo
No,
creo, no,
dime.
yo creo lo mismo, o sea, lo que estás
Sí.
diciendo es que hay muchas películas, y pasó esto con Birds of Prey, ¿no? Hay películas que simplifican un poco el feminismo, o incluso simplifican un poco a la mujer, ¿no? Y ponen al feminismo como algo de blanco y negro, ¿no? Como algo bastante fácil. Y eso me
Sí.
parece que es lo que lo hace malo, en realidad.
Sí,
Y en
sí.
estas películas, en El Hombre, por ejemplo, Invisible Man y Birds of Prey, incluso Birds of Prey, que eso es una película que en términos de género no tiene nada que ver, realmente le dan complejidad a estos personajes, ¿no? Y empiezas a entender por qué el feminismo es relevante y por qué en Hollywood sí que hay espacio para este tipo de historias, ¿no? Y que no debemos de simplificar estas cosas.
Sí, y además que es curioso, con las dos películas pasa algo muy similar en realidad, ¿no? Que a los estudios no les importaban tanto.
Exacto.
Obviamente Warner Brothers estaba más preocupado por Batman y por qué iban a hacer con Flash, ¿no? O sea, que por. O sea, de hecho, prácticamente no promocionaron Birds of Prey, ¿no?
No.
Y habla de lo poco que les interesan los personajes femeninos complejos, ¿no? Porque la película lo hizo muy bien, ¿no? Y es muy divertida, además, ¿no? La película es.
Sí.
Acepta su estupidez la película, ¿no? O sea, acepta que va a ser una película ilógica, ¿no? O sea, incluso esta escena en la que ella entra al cuartel de policía y le gana a todos. Alguien me decía, es que está. ¿Cómo? Dice, ¿cómo le va a ganar esta Harley Quinn a todos los policías que están armados? Y digo, es que es ilógico, justamente, pero la película vive con ello. O sea, la película
Claro.
acepta su poco nivel de credibilidad, ¿no? Y juega con él, ¿no? Y luego eso es lo más interesante. Porque lo que hace creíble a partir de eso es a los personajes. O sea,
Exactamente.
los personajes son los que son complejos, son a los que les tenemos que poner atención. O sea, a ver, hay una mujer que era una psiquiatra súper famosa y que termina enloquecida por su relación con el Guasón. Hay una cantante que están prácticamente prostituyendo, no nos lo dicen, ¿no? Y aunque no es que la exploten sexualmente, hay un tipo de explotación que sí es
Claro.
sobre su cuerpo, ¿no? Bueno, está la policía, está la niña, ¿no? Está esta asesina que nada más está buscando venganza. O sea, finalmente los personajes son tan polidimensionales que eso se agradece, ¿no? Y de verdad lo del Hombre Invisible es una maravilla. Para mí es la gran película comercial del año. Y de nuevo, Universal estaba más preocupado por La Momia de Tom Cruise. No, o sea, como, a pesar de que ya la habían estrenado hace 2 años, querían construir este universo de monstruos, ¿no? Esta franquicia de monstruos. Y no les salió, ¿no? Entonces, cuando en realmente, como ya habían autorizado el presupuesto para El Hombre Invisible, dijeron, ah, bueno, pues ya termínenla, pero pues ya no nos interesa, ¿no? Y fue lo que verdaderamente funcionó de la película, ¿no? Que el director renovó muy bien el mito, me parece que lo renovó maravillosamente. Claro. Hizo algo extraordinario con él y de nuevo, o sea, además tomó una actriz que se ha vuelto icónica para hacer personajes complejos, ¿no? Está Elizabeth Moss. Y que hagan una historia de abuso, de acoso a partir del Hombre Invisible, porque eso muchas veces nos olvida del Hombre Invisible, ¿no? Que en realidad la fórmula que se toma este Griffith en la novela lo ve enloqueciendo, ¿no? O sea, lo ve enloqueciendo poco a poco. Aquí lo que hace muy inteligentemente el director a la hora de Leak One, a la hora de actualizar la historia, es que no, o sea, no es que el traje lo enloquezca, es que el tipo ya es un desgraciado. O sea, el tipo ya es un desgraciado y el traje lo único que le da es más poder sobre su víctima, ¿no? Entonces, claro, es una película aterradora en muchos sentidos, ¿no? O sea, me pareció una de las películas de horror más efectivas de los últimos años y ni siquiera es de horror sobrenatural, ¿no? Pero la premisa es aterradora. ¿Qué pasa si de verdad no puedes ver a la presencia que te hace daño?
Yo creo que eso, y eso es lo más... Justo lo que dijiste al último es lo más interesante, ¿no? Que la película no es sobrenatural. O sea, es una película que refleja muchísimo la realidad de muchas mujeres, ¿no? Y de muchas personas, ¿no? Que muchas veces no puedes ver a tu agresor hasta que otra persona apunta a ello, ¿no? Y esto es lo que lo hace interesante.
Y que muchos no les creen, ¿no? O sea, que también es bien interesante cómo lo explora la película, ¿no? Ajá.
Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué hacen con el universo de monstruos, ¿no? A ver si
ya está cancelado, ¿eh? O sea, ya está cancelado. O sea, hay planes de hacer películas con los personajes, pero ya independientes la una de la otra, ¿no? O sea, bueno. ya no va a haber. Y de hecho, por lo menos Leak Bannell, ¿no? El director de esta del Hombre Invisible, le ofrecieron una secuela y dijo no. O sea, no, o sea, la película es autocontenida, ¿no? O sea, no todo tiene por qué tener secuela, no todo tiene por qué ser una franquicia, ¿no?
Gracias.
Entonces dice que por lo menos si hacen una secuela no la va a dirigir, ¿no? Entonces que él ya contó la historia que quería contar y que si acaso a lo mejor le interesa explorar qué pasa con la tecnología, porque recordemos que él tiene esta película de Upgrade y bajita la mano soltó la... que también es muy buena, por cierto, Upgrade... Pero soltó como dicen los gringos, ¿no? Un huevo de Pascua, ¿no? Afirmando que es muy probable que las dos películas se desarrollen en el mismo universo, ¿no? O sea, que más bien tengan la conexión a partir de lo tecnológico, ¿no? Dice, en todo caso, más que pensar en una franquicia tipo Marvel, estoy pensando en una franquicia tipo, no en una franquicia, sino en una narrativa tipo Black Mirror, ¿no? O sea, que los puntos tecnológicos son los que los unen, ¿no? Y bueno, decíamos de Tenet, ¿no? Que definitivamente no es la mejor película de este Christopher Nolan, ¿no? O sea, está lejos de ser. Pero a mí me parece una gran película y que sobre todo si uno la ve en cine, el ejercicio visual es muy bueno. Para mí el gran defecto de la película es el guión. Pero siempre nos pasa con Nolan, no es bueno escribiendo diálogos, ¿no? Nolan no es un buen escritor de diálogos, su hermano tampoco. O sea, es Jonathan es bueno escribiendo premisas, ¿no? O sea... Pero los diálogos no suelen ser buenos ninguno de los, porque explican mucho. Y yo insisto que la película hubiera sido todavía más deliciosa si nos hubiera dejado clavarnos en la imagen. Porque cuando sí lo hace es impresionante, ¿no? O sea, llegó un punto en que de nuevo, ¿no? O sea, yo cuando la fui a ver, fui con mis sobrinos y con un amigo y les decía, es que no necesito que me explique nada, ¿no? Disfruté la película por todo el armado, etcétera. Y creo que si él hubiera omitido porque se esforzó realmente por explicar el funcionamiento de la tecnología para viajar en el tiempo. Dices, híjole, es que si hubieras oprimido eso y nos hubieras dejado clavarnos en que están en esa misión, hubiera sido mucho más rica, ¿no? Pero la película es un esfuerzo cinematográfico que se valora mucho.
Sí, o sea, a ver.
Visualmente es de lo más impactante que he visto en el año, ¿no?
Claro, todos sabemos que Nolan, cuando hace algo, se va a lo grande, ¿no? Y él trata de hacer algo que quede en el imaginario de todos nosotros. Y lo que dices es cierto. Cuando haces películas de viajar en el tiempo, si explicas demasiado, se vuelve tedioso. O sea, yo creo que ya el viaje en el tiempo lo entendemos. Hay muchas películas que hablan de esto. Hay muchas películas que explotan este tipo de argumentos. Y que no es necesario ya explicar mucho, como dices, ¿no? O sea, además que la película no es buena por el viaje en el tiempo. O sea, es buena por muchas otras cosas. Entonces,
Exacto.
darle peso a ese argumento no tiene mucho sentido. O sea, es justo lo que dices, ¿no? A mí, Tenet es una película que yo mencionaría en este año porque, a ver, es una película que definitivamente tiene cosas que son interesantes, ¿no? Pero como mejor película es complicado
No.
porque es eso, como dices, ni siquiera es la mejor de Nolan. Entonces, es difícil ponerla en la mejor de las películas, ¿no? Pero sí, mención especial seguro, ¿no? Seguro es una
Sí.
película que requiere una mención porque explora y sigue explorando como Nolan, ¿no? Como Nolan hace con todas sus películas. Él está explorando y a ver a dónde llega.
Sí, exacto. De hecho, justo, ¿no? Algo que estaría bueno aclararle a nuestros escuchas es que vamos a dejarles la lista completa que cada uno hizo, ¿no? De las películas, porque seguramente no nos va a dar tiempo de hablar de todo. O sea, yo insisto, por ejemplo, califico entre las comerciales, las de horror, ¿no? Porque es un género que veo mucho. Puse documentales, ¿no? Y aparte de películas que pasaron desapercibidas en términos generales, ¿no? Tanto en cines como en formato digital, ¿no? A pesar de que se estrenaron este año.
Claro.
Y ya después hago una lista de las que de veras fueron impactantes, ¿no? O sea, qué películas son las que de veras causaron un impacto, ¿no? Y por ejemplo, esta vez a Nolan nada más lo puse en la. Estuvo chida, ¿no? De lo que vi en cine comercial está muy bien, ¿no? Pero no está tampoco en la lista así de los que yo dije, wow, qué impresión ver esto, ¿no?
Claro.
Definitivamente, ¿no? Pero sí vale la pena mencionarla porque volvemos al punto, ¿no? Lo que decíamos un poco con Kaufman, ¿no? O sea, Nolan es esos directores que nunca deja indiferente.
Total.
Y que lo habíamos comentado en el capítulo anterior, ¿no? O sea, no es la mejor película de Nolan, pero estoy seguro de que si lo hubiera dirigido alguien más, hubiéramos hecho mejores comentarios de ella. No, o
Probablemente.
sea, porque no es una mala película, ¿no? O sea, no es una mala película. Muchos dicen, ah, es que Nolan, después de habernos mostrado Inception, después de haber visto Batman, pues esto no es tan grandioso. No, pero aún así ya quisieran muchos directores que sus películas buenas fueran como una mala de Nolan.
Claro. Totalmente, totalmente. Y es interesante, hablemos un poco de documentales, porque ahora que lo estás mencionando, hemos hablado bastante de películas o series, ¿no? De gran formato, de cine de Hollywood, un poco de cine independiente, pero ahora hablemos de documentales. Este año, por
Sí.
ejemplo, salió un documental que a mí me pareció muy interesante, que yo creo que hizo que muchas personas se replantearan su relación con la tecnología, ¿no? Que se llama The Social Dilemma, de Jeff Orlowski. Y me pareció un documental brutal, ¿eh? O sea, yo cuando lo vi, a ver, no está diciendo nada nuevo, porque realmente todas estas cosas se saben, pero lo está poniendo a la luz de las personas. O sea, mucha gente no sabía que esto estaba pasando y lo pone en Netflix, ¿no? Y realmente cuando el documental sale, se vuelve un fenómeno, ¿no? Yo lo vi
Sí.
y me pareció increíble. Realmente me dejó una marca, ¿no?
Claro, como dices, no creo que también es un documental que aprovechó mucho la coyuntura que estamos viviendo de nuevo, ¿no? Hay películas que fueron así, ¿no? O sea, que aprovecharon muy bien la coyuntura. Por ejemplo, una película de horror que se llama Host, ¿no? Que yo no la puse, o sea, porque de hecho tampoco la puse entre las peores porque no me parece de lo más mediocre, pero a mí me aburrió muchísimo, ¿no? Que es esta película que se filmó, que se grabó en Zoom. O
Ah,
sea,
no la he visto.
que todo ocurre en Zoom. Es mala, de verdad. Es un experimento bastante, bastante malo, pero la gente la amó, ¿no? O sea, la gente la amó, pero creo que era más bien porque, o sea, yo decía, es que si esta película hubiera llegado a cines, hubiera sido un fracaso absoluto. Tuvo éxito porque se estrenó directamente ya en situación de pandemia,
Que fue lo
¿no?
mismo con Social
Entonces,
Dilemma.
exactamente, ¿no? Es lo mismo con Social Dilemma, porque como dices, ¿no? La película no dice nada nuevo, en realidad. Y de hecho, si te fijas, yo por eso no la puse entre mi lista de las mejores, a pesar de que sí me gustó, ¿eh? Debo aclarar. A pesar de que sí me gustó, no la puse entre las mejores porque es el tono de documental que le encanta a Netflix, que es medio amarillo, ¿no? La verdad, en el tono, ¿no? O sea, incluso aquí, que es cuando más información cierta dan, ¿no? O sea, porque sí, los datos que nos dan, ojo, gente, o sea, sí es aterrador lo que estamos viviendo con nuestra relación con los dispositivos electrónicos, ¿no? Y con las redes sociales. Entonces, a pesar de que es la vez que más información real han dado, el tono, hay que tenerle cuidado, ¿no? Porque además, no sé si se fijaron, pero en realidad nunca hablaron del peligro de las plataformas de streaming.
Claro.
Y eso es por orden de Netflix, ¿no? O sea, o sea, como que, ay, no, pero miren, nosotros Netflix somos los buenos, hasta hacemos ese tipo de documentales, ¿no? Cuando en realidad, pues también lo que hace Netflix es completamente perverso, ¿no?
Entonces, sí, no hay una autocrítica.
Exactamente, tiene esos bemoles, pero definitivamente, como dices, no creo que lo que más hay que agradecerle al documental es que lo pone de frente a un público que ni siquiera lo había pensado. Todos mis alumnos me hablaron de ese documental, estaban muy impactados. ¿Por qué? Porque ya viven su relación tanto con los teléfonos que no se habían puesto a pensar en nada de lo que el documental plantea. Nada más por eso ya lo agradecí.
Claro, claro, sí, es muy interesante y se pone en relación mucho con, no sé si has visto esta serie que se llama Westworld, ¿no?
Sí.
En la tercera temporada, ¿no? Que hablan de un antes y un después de las leyes de privacidad. Y me parece muy interesante. Justo cuando veía este documental me acordé de... A ver, la tercera temporada es la peor temporada de Westworld. Me pareció terrible en muchos sentidos. Es buena en otras cosas, pero uno de los argumentos que me interesó fue eso, ¿no? Que las personas ya no tenían privacidad alguna, ¿no? Que todo estaba en tu teléfono, todos tenían como... Estaban a merced, ¿no? De esta inteligencia artificial que controlaba básicamente tu destino. Y en realidad no estamos muy lejos de eso. Por eso es que la social dilemma. Sí, sí, dime.
A mí me encantó la tercera temporada de Westworld, ¿eh? O sea, yo no le vi los defectos que muchos señalan, además, porque sí, en muchas críticas lo leí. Pero yo decía, no, es que justamente nada más por mencionar eso, o sea, que es una realidad que yo creo que a mucha gente fue lo que le molestó, ¿no? Justamente que se atreviera Jonathan Nolan, justamente que recordemos que él junto con su esposa son los escritores, es que ahorita se me va el nombre de esta mujer, perdón, pero ellos son, que hicieron esa especulación, creo que a muchos les ofendió, no, es que eso de que controla nuestro destino, y pues sí está pasando, ¿no? O sea... Sí. Sí lo estamos viendo, o sea, tan simple como cuánta gente quiere ser youtuber.
Claro.
Porque claro, es lo que claro, ven claro. En, como tendencia de destino, ¿no? O sea, finalmente, ahí me encantó la temporada y justamente en eso me parece hasta más sólida una ficción como Westworld que un documental como el dilema de las redes, ¿no? O sea, insisto, sin que sea malo el dilema de las redes, o sea, te insisto, a mí me encantó, o sea, pero el cómo lo explora Westworld me parece que metafóricamente es muy poderoso.
Sí, definitivamente. Este tema espero que se desarrolle mucho más. Espero que haya más documentales y películas al respecto porque mucho está pasando, ¿no? Es un tema de actualidad, es un tema que no se ha terminado. Facebook sigue rompiendo leyes de privacidad en muchos sentidos. Sigue monopolizando, ¿no? Este mercado de las aplicaciones de comunicación que es WhatsApp, es Instagram, realmente controlan gran parte, si no es que casi la totalidad del mercado de las redes sociales. Entonces, es interesante y va a ser interesante cómo personas como Mark Zuckerberg envejecen y desarrollan este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde lo llevan. Y estoy seguro que no va a haber una... No va a faltar la imaginación en los directores y en los guionistas, ¿no? Para desarrollar temas y narrativas bastante, bastante interesantes, ¿no? Y bueno, hablemos también de otro documental que si bien me parece que no se hizo en el 2020, es bastante interesante y que además ya hemos hablado en uno de nuestros episodios anteriores que se llama Planet of the Humans.
Claro, sí, totalmente, ¿no? ¿Qué es este documental que cuestiona las economías verdes, ¿no? O sea, finalmente sigue siendo capitalismo, ¿no? O sea, sí. El problema no es que porque vaya, por ejemplo, se los mostré a mis alumnos y muchos me decían, no, pero es que miente y que quién sabe qué y no es así. No, perdón, a ver si es así. O sea, lo que él está criticando no es la tecnología como tal. O sea, eso lo aclara, ¿no? O sea, sí, funciona, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías verdes nos ayudan, pero el problema es que de fondo están las mismas compañías que nos han explotado durante todo el tiempo. Y las
que
mismas
no nos ayudan a largo plazo.
Exactamente, entonces van a hacer lo mismo, o sea, dénos cuenta de esto, van a hacer lo mismo.
Sí, o sea, y yo lo decía mucho también, por ejemplo, con las drogas, ¿no? O sea, yo te aseguro que en el momento en que la marihuana se legalice mundialmente, los primeros que van a sacar cigarrillos de marihuana va a ser Marlboro. O sea, sí. Aunque hayan luchado contra eso, ¿no?
De hecho, justamente, ¿no? Por eso me gusta mucho la que ahorita ya la Cámara de Diputados tontamente la echó para atrás, perdón, la de senadores aquí en México, la echó para atrás porque estábamos a punto de que se legalizara en el DF, en Ciudad de México. Era el primer experimento grande, lo cual es una tontería no legalizarla, pero porque además la ley justamente que se está planteando aquí en México abre una premisa que es bien interesante, y que es que justamente las compañías grandes no podían negociar con marihuana. O sea, Marlboro no podía tener su... Los únicos que podían procesar la marihuana eran los colectivos, ¿no? Los colectivos que se dedican a producirla de manera comunitaria y local, ¿no? Éramos los únicos que íbamos a tener permiso, ¿no? Para comerciarla, ¿no? Entonces se comerciaba en realidad en pequeñas cantidades, ¿no? Tampoco era que alguien pudiera monopolizar el mercado, ¿no? Entonces, la primera clave era ni Camel, ni Marlboro, ni ninguna de esas compañías van a poder tener distribuidoras de marihuana.
Y ahí fue cuando dijeron, no, a ver. Exactamente. Esto está mal, sí.
Exactamente, no seguramente funciona. Le echaron para atrás porque los senadores quieren privatizar, ¿no?
Claro, por supuesto. Tú sabes ahí que ahí se llevan su dinerito.
Exactamente. Pero justo, eso es lo interesante del documental, que lo explora desde esa perspectiva.
Claro, definitivamente. Y que estamos viendo que a mí me parece muy interesante, porque al final yo creo que también este rollo del ecologismo y más del ecologismo en nuestra época, ¿no? Cómo se está viviendo ahora, es un discurso de clase, ¿no? A mí me parece un discurso de clase bastante. Completamente. Y que mucha gente no lo ve, ¿no? Que mucha gente piensa, no, es que todos deberíamos de buscar la ecología porque está bien para todos. No, a ver, tú buscas mucho el ecologismo y buscas ser vegetariano o vegano porque no tienes las necesidades que otra persona tiene, ¿no? O sea, claro. o porque tú ya tienes todas tus necesidades satisfechas, ¿no? Y muchas veces es eso lo que pasa, que yo creo que el ecologismo se aborda desde la condescendencia, ¿no? O sea, desde lo condescendiente, desde pensar que todos podemos acceder a hacer estas cosas, cuando en realidad el capitalismo realmente no está hecho para ser ecologista.
No, para cuando ya hay mucha desventaja para muchos, ¿no? Una colega profesora hizo un ejercicio bien interesante, ¿no? Puso a sus alumnos a jugar Monopoly. No, entonces pero lo que hizo fue no repartir el dinero igual, sino que dijo, a ver, tú vas a tener tantos billetes, entonces hay gente a la que le dio muchísimo y hay personas a las que solo le dio un billete de un peso, un dólar o como se ve de acuerdo al país en el que estamos, ¿no? Entonces dice, pues ahora empiecen a jugar, ¿no? Entonces ya empiezan a jugar y obviamente lo que iba pasando en el juego es que los que habían empezado con pocos billetes o con nulos billetes le decía, no, pues es que tienes que tener propiedades, si no vas a valer gorro, ¿no? Entonces pide un préstamo, ¿no? Al banco para poder tener la propiedad. Entonces resulta que pues creían que eso le iba a beneficiar porque ahora tienen la propiedad. Y no, resulta que se la pasaban endeudándose y que ahora eran más pobres porque no solo no tenían dinero, sino que además lo debían. Entonces le dice, eso es el capitalismo. Para los que no han entendido, eso es el capitalismo, ¿no? A los que tiene atrás, va a procurar que no solo que se mantengan atrás, sino que se atrasen todavía más. Claro. Entonces no podemos pensar que es un sistema igualitario, ¿no? Por bajo ninguna circunstancia lo es, ¿no? Entonces el ejercicio es bien interesante, ¿no? Y creo que eso lo explora muy bien Gibbs en su documental, ¿no? O sea, esa es la gran virtud del documental, porque ciertamente, ¿no? Hay datos que da, no porque los haya tenido desactualizados, sino por el momento en que se estrenó la película, ¿no? Claro. No hay que perder de vista que la película se estrena 3 años después de que la termina.
Claro.
Entonces hay datos que ya no eran como se habían planteado de origen, no, sobre todo con los paneles solares, porque ahorita ya hay formas más económicas y menos dañinas al ambiente para hacerlas. Y él mismo lo aclaró en la página de internet del documental, ¿no? Él mismo lo aclaró, a ver, cuando estrenamos el documental estaba esto, pero ahora ya pasa esto, ¿no? O sea, él mismo ha ido actualizando la información, pero la crítica de fondo sigue estando ahí.
Claro, sí, me parece que... Yo reflexiono mucho acerca de este tema y me parece que antes de buscar la ecología también tenemos que buscar la responsabilidad histórica, ¿no? Y también darse cuenta que la ecología ya existía en realidad antes de todo esto. Lo que pasa es que la hemos destruido completamente. O sea, en África la gente cuidaba de sus animales, cuidaba de las plantas, cuidaba de su entorno. Pero bueno, los europeos llegaron y destruyeron completamente el hábitat, ¿no? Y el ecosistema. Y sigue pasando. O sea, realmente sí. Las empresas más grandes están controlando todo el mercado africano. Y es por eso que que África no avanza a pesar de tener recursos para todo el planeta, ¿no? Entonces,
¿sí?
Debemos de plantearlos qué tipo de ecología estamos fomentando, ¿no? O sea, si es la ecología desde el capitalismo o si es una ecología más comunitaria, ¿no?
Exactamente, si promovemos la ecología del capital estamos perdidos todos, démoslo por hecho, ¿no? O sea, finalmente volvemos al punto, ¿no? Lo decíamos en ese episodio, la pandemia es consecuencia del capital, ¿no? Por más que lo quieran negar, ¿no? O sea, nuestros modos de producción en este momento son los que contribuyeron para que este nuevo tipo de patógenos que estamos enfrentando ocurran, ¿no? O sea, por mantener una noción de calidad en la forma de producción y que un animalito o una planta se vea igual que la anterior, cuando es imposible, porque la variedad genética es lo que nos ayuda. No estamos haciendo teléfonos. Un teléfono sí se tiene que ver igual que el anterior. La naturaleza no. Entonces, finalmente, esta obsesión porque todo sea supuestamente de la misma calidad es la que está generando este nuevo tipo de patógenos que nos están acabando, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, si promovemos una ecología desde el capital, estamos perdidos todos. Eso ya lo damos por hecho, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno,
sí.
Para cerrar, quisiera que mencionáramos un poco. Bueno, hemos hablado bastante de las películas y de las series que se han estrenado este año o el año pasado, que se nos han hecho las mejores, ¿no? Las películas de las que había valía la pena hablar. Y bueno, yo también quería mencionar ciertas películas, las mencionaré de manera rápida. Películas que, si bien no salieron este año, yo vi por primera vez y que me gustaron mucho, ¿no? Y que, uh-huh, y que recomiendo. Y la primera que vi, por ejemplo, por primera vez, fue Mother, ¿no? De Darren Aronofsky. Yo no había visto esta película y me pareció una película.
Es una locura.
Sí, 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 sí. Es una locura. Una película muy interesante. Y también quería mencionar otra película que se llama Fantastic Planet de René Laloux, ¿no? Del 73 también. Una película de animación que es bastante, bastante interesante. O sea, si les gusta la animación 2D y quieren ver algo que no es Disney de los 70, pues váyanse a ver esta película. Además, es una película que plantea muy bien la relación que tenemos con los animales, ¿no? La relación que tenemos con las otras especies que habitan nuestro planeta, porque no debemos de olvidar que nosotros somos una especie más de este planeta, ¿no? O sea, que realmente los seres humanos somos una especie que se ha desarrollado a la par de muchas otras, ¿no? Que tenemos la peculiaridad de que tenemos la habilidad de razonar es una cosa, pero realmente nos hemos desarrollado como muchas otras especies, ¿no? Entonces, esta película plantea muy bien ese tipo de relación. Y bueno, son estas dos películas las que quisiera mencionar. ¿Tú qué quisieras mencionar, okay, por ejemplo, Paco?
Pues yo sí tengo varias, porque, por ejemplo, entre las de horror, me gustaría mencionar Underwater, de William Eubank, que además de que está muy bien planteado un mundo lovecraftiano, fue la primera vez en su vida que Kristen Stewart da una actuación creíble, ¿no? Entonces se agradece por... Hubo otra adaptación este año de otra vuelta de tuerca, no nada más fue Bly Manor, ¿no? O sea, hay una película que se llama The Turning, ¿no? Sí. De Floria Sigismundi, ¿no? Las de horror, ¿no? Son esas, Gretel y Hansel, de Osgood Perkins, La piel del diablo, de César del Álamo, que se estrenó este año. Para mí la gran película de horror de este año es The Relic, ¿no? De Natalie Erika James. Es una gran película, ¿no? De verdad,
gran
es
película.
Una gran película de horror y que uno tiene que ver necesariamente y que además también...
Y que ya hemos hablado.
Y que ya hemos hablado de ella, entonces no me extiendo más, ¿no? Searching, de Anish Shangati, que si bien es del 2018, yo también apenas la vi, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Entonces vale mucho la pena. His House, ¿no? Que está en Netflix, ¿no? De Remy Wicks, que cambia también el mito del fantasma. En los documentales, rápidamente nada más sí me gustaría decir de Una vida en nuestro planeta, esto en los documentales tradicionales, que es el documental sobre Richard Attenborough, este hombre que justamente se está buscando otro tipo de ecologismo, ¿no? Es bien interesante, es muy, muy bonito, pero también mencionar documentales no tan tradicionales, ¿no? Como Bruce Lee and the Outlaw o The Border Fence de Nicolaus Greyhalter, ¿no? O sea, son muy buenos, ¿no? Pero no son documentales así de tipo regular.
Zappa también salió.
Exactamente, Zappa también salió. Yo todavía no lo veo, ¿eh? Yo todavía, esa va a ser de mis primeras del 2021, ¿no? Más bien.
Sí, 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 tienes que verlo.
Sí, definitivamente, porque además me encanta Zappa, pero aparte hay películas que pasaron desapercibidas, ¿no? Como The Old Man and the Gun, de David Lowery, que es la Robert Redford dijo que se retira después de esta película. Es una película extraordinaria, de verdad, es una película extraordinaria y vale mucho la pena verla. Y ahora sí, van las que para mí fueron las verdaderas buenas películas del año, ¿no? Los Miserables, de Lady Lee, Wendy, de Ben Sidling, que es el hombre que dirigió hace algunos años Bestias del Sur Salvaje. Esta es su segunda película. Pasaron 5 años entre película y película para que las pudiera hacer. Y es una adaptación extraordinaria de Peter Pan. Es una adaptación. Él siempre sufre para distribuir sus películas. Sí, va a estrenar este año y que llega la pandemia, ¿no? O sea, porque se estrenaba en abril. Entonces la cancelaron el estreno y solo llegó a plataformas muy pequeñas. Además, The Nightingale de Jennifer Kent, una de mis películas favoritas, que es documental, pero es una maravilla, fue el Coda de Ryuichi Sakamoto. Además, que los que somos fanáticos de Sakamoto, es un músico extraordinario. La película la dirige Steven Somura Shibu, No soy una bruja, de Rungano Nyoni. Y para mí la mejor película del año, por lo menos aquí en México llegó apenas este año, yo sé que en Europa llegó el año pasado, pero para mí la mejor película del año es definitivamente El retrato de una mujer en llamas, ¿no? De Celine Sciamma, ¿no? Que ya también hablamos de ella.
Sí.
¿No? Y me parece que es una película que tiene todo lo que es maravilloso sobre el cine, ¿no? Que es poética, que tiene guión, que tiene actuaciones cuidadas, que tiene un diseño de arte extraordinario. O sea, esta es la pongo como la mejor del año porque definitivamente es lo más cinematográfico que vi en todo el año, ¿no?
Genial, genial. Pues ya tienen una lista para ver, pero que les va a alcanzar para los primeros 6 meses del 2021. Aquí les hemos
dado... De todas formas, ya saben, se las dejamos en las notas.
Sí, definitivamente. Pues sí, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias a nuestros escuchas. Este año ha sido un año complicado, bueno, el año que ya pasó. Pero bueno, el arte sigue, seguimos viendo muy buenas películas, seguimos viendo muy buenas cosas y nada, lo único que queda decir es apoyen a la cultura. Si quieren seguir viendo este tipo de películas, si quieren escuchar muy buena música, si quieren que los artistas y la gente que se dedica a estas cosas sobreviva, por favor, apoyen a la cultura. Y cuando me refiero apoyen a la cultura, es no solo apoyen a Netflix, apoyen a las pequeñas empresas, a las pequeñas producciones, y porque todos tenemos que vivir de esto y que salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahora más que nunca se está viendo que el entretenimiento sí que juega un papel importante en nuestra sociedad, ¿no? En específico cuando a veces estamos encerrados y nos sentimos un poco solos, mucha gente ha podido salir adelante por estas historias, ¿no? Estas cosas que los han mantenido entretenidos, que les han ayudado a olvidar los problemas de la vida cotidiana. Entonces, lo que sí podría decir es, por favor, apoyen al gremio, ¿no? Al gremio creativo, porque fue un año muy, muy, muy difícil y al parecer 2021 seguirá siendo difícil para todos, ¿no?
Exactamente. Si esto no se va a arreglar de ya, tenemos que ser bien pacientes por encima de todo, ¿no? Además, pensemos ahí que seamos muy honestos, ¿no? También estamos en una situación de privilegio en ese sentido, ¿no? Los que nos podemos guardar, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes para con los que están allá afuera y que no pueden hacer esto, ¿no? O sea, que no pueden guardar la cuarentena. Vaya, uno le dará risa justamente, ¿no? Ir sobre rapes que la policía no puede detener y lo que sea, pero estamos frente a una situación donde se nos exige estar muy en conciencia de lo que son los otros, ¿no? Así y es. Que si no aprendemos eso, justamente, ¿no? Ni siquiera nuestras expresiones culturales van a sobrevivir si no hacemos conciencia de que lo más importante es la otredad.
Así es, pues cuídense mucho y muchas gracias por escucharnos. Esto fue Fonoquinesis.
Hasta la próxima.